los prejuicios han estado en todo tipo de áreas, y no nada más del hombre hacia la mujer. Un caso de esto es que en la NBA hace muchos años, los jugadores asiáticos eran muy rechazados, porque se tenía el estereotipo de que eran lentos y toscos. Hasta, no sé si sabes quién es Jeremy Lin, creo que era chino, no recuerdo bien. Se dieron, y sabes que eso le hacen pruebas, todo ese tipo de cosas. Y en su primer año de NBA tuvo mejores registros de velocidad con y sin balón que jugadores como Derrick Rose, Steph Curry. Y fue como que...
Pero es que eso ya sería otro tema, porque también hablaban así de los negros.
Pero es a lo que yo me refiero, de que es verdad, el machismo existe. Y hay personas hay mujeres que son excluidas nada más por ser mujeres. Pero hay otras mujeres que se afincan al feminismo nada más por... sin haber peleado, no sé si me explico. Sin intentarlo, ya se afincan a eso.
¿Intentar qué?
Intentar lograr los objetivos, sino que ya tienen esa traba de que son mujeres, no lo van a conseguir. ¿Entiendes a lo que me refiero?
Sí, pero eso también va de la mano con el machismo, porque se han criado así.
Claro, pero es como todo. Es como el primer jugador negro en las grandes ligas. ¿Sabes el miedo que debió haber tenido ese tipo de estar ahí? Porque de un lado era un sueño, y de otro, todas las amenazas, todo el odio que recibió.
Ok.
Entonces, yo vuelvo y repito, siempre ha existido el machismo, eso no lo voy a negar. Pero también siento que muchas personas se afincan en distintos puntos, en distintos puntos negativos de todo, para no intentarlo primero.
¿Pero intentar qué? Que no te estoy entendiendo.
Llegar al objetivo.
¿Qué objetivo? Según tú, ¿cuál es el objetivo?
Ajá. O sea, a ver, tú quieres un trabajo, ¿verdad? Si tú quieres un trabajo, tú luchas por ese trabajo.
Ok.
Y hay personas, y ya esto no es nada más mujer, sino todo tipo de personas, que se rinden antes de intentar conseguir ese trabajo porque buscan una y mil trabas.
Sí, pero eso ya es otra cosa. Eso ya depende del tipo de persona que tú seas y del cómo te criaron respecto a ese tipo de cosas.
Claro, claro, yo entiendo eso. Pero lo que voy yo es que esa parte de la población que está dentro de los movimientos feministas y que suele dejar mal a esos puntos por ciertas actitudes, por ciertas cosas que hacen, muchas de esas personas son personas que lo hacen sin haber vivido eso de la forma más fuerte. No sé si entienden a lo que me refiero.
O sea, sin haber vivido como la exclusión.
Exacto. Sino que lo hacen nada más por sumarse o por miedo a que les pase sin haberlo intentado antes. Pero es como todo. O sea, siempre tiene que haber un precursor de todo. Claro, vuelvo y repito, el machismo no es que esté bien. Siempre ha existido. Pero si nadie intenta superar esas barreras, no va a haber esa primera persona que marque esa pauta, que marque ese camino para los demás. Es como todo. No sé si entienden a lo que me refiero.
Sí, pero para eso se creó el feminismo.
Claro.
Para hacerlo primero.
Sí, pero es... No,
o sea,
no,
ya está en que el cómo aplican el feminismo, lo quieren hacer, sí, llamar feminismo, sí. Hoy en día no es como la manera más...
lo que debería significar.
O sea,
mejor dicho, no es lo que representa realmente.
El Exacto. feminismo, o sea, lo que están buscando es que la mujer sobrepase al hombre, más uh-huh. no que sean iguales, sí. Que estén en un punto equitativo a ambos géneros.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que la mayoría de las personas critican, que realmente uh-huh. no están buscando que todos tengamos los mismos derechos y las mismas sí. leyes, etc. Sino que quieren sobrepasar al hombre y ser como un ser superior a ellos.
Uh-huh.
Ok, bienvenidos a otro episodio de Join Us. Hoy nos encontramos con Estefanía Pérez, Alejandro Ordaz, Paula Salazar, y vamos a hablar sobre el feminismo y la igualdad de género. Ok, ¿quién quiere empezar? ¿Nadie va a dar su opinión?
Comienzas tú.
Ok. Bueno, yo considero que en cuanto a la igualdad de género, que está ligado a demasiadas cosas. Me explico. No sé si, no soy de abogado, no tengo todos los conocimientos necesarios con respecto a las leyes, pero de lo que sé, que ante la ley, que con la sociedad sea otra cosa, pero ante la ley, el hombre y la mujer, por lo menos acá en Venezuela, gozan de los mismos derechos, si no me equivoco.
Sí y no.
Sí, no.
Sí y no, o sea, lo que es la mujer tiene una gran cantidad de leyes que la protegen.
Okay. Aquí,
con el simplemente hecho de ella ir y poner una denuncia y decir, tal persona me maltrató, a esa persona la buscan, encierran, pum pam, porque
sin existir ella ningún tipo de pruebas.
Exacto.
Bueno, entonces se puede decir que están beneficiadas.
Sí, sí. Aquí sí,
aquí sí.
Pero eso no es igualdad de género.
No.
Uh-huh. Ok. Presupone que el feminismo enfoca el punto desde el maltrato del hombre hacia la mujer.
Y no solo eso, las pocas oportunidades de trabajo
que tienen las mujeres, exacto.
Ok, pero eso ya es un problema más social que legal. ¿Me explico?
Sí. O sea, pero es que
la verdad es que sí.
El feminismo lo que busca es que ambos géneros tengan igualdad en todos los ámbitos que haya. O sea, ámbito legal, penal, ámbito laboral.
Okay.
En todos los ámbitos que haya, o sea, eso es lo que se supone que busca el movimiento del feminismo. Que no se aplique de esa forma actualmente, que es otra cosa. Que en ciertos países, obviamente, las mujeres tengan más leyes que las beneficien a ellas, tampoco es la idea. Pero, o sea.
¿O sea qué?
Deja la idea abierta.
Bueno, no sé, o sea, yo considero que en el aspecto legal, por lo menos acá en Venezuela, porque no hay otro país, no se los leía en ningún otro país, tampoco se los de Venezuela al 100%, pero en el aspecto legal creo que estamos bastante parejos, y si no, la mujer está por encima del hombre.
No, la mujer está por encima del hombre. Es que en Venezuela siempre ha sido un país muy machista, en el sentido de que por poner un ejemplo del aspecto, ponte, en el hogar, la mujer siempre hace todo y el hombre no hace básicamente nada en cuanto a las labores de la casa, ¿me explico?
Sí.
Tipo cocina, limpieza, X. O sea, en ese tipo de cosas, el venezolano siempre ha sido muy cerrado como a los cambios. O sea, hay un número bastante grande de mujeres que son machistas en ese aspecto. O sea, okay, que ellas viven con la idea de que eso, o sea, no es que esté mal, si tú lo quieres hacer y a ti te nace hacerlo, ok, chévere, pero, o sea, que tú lo hagas porque te veas obligada por el simple hecho de que esa persona es tu esposo y tienes que atenderlo, eso realmente en este momento ya está muy pasado de moda.
Sí, pero eso también es otro tema, de que hay mujeres que son amas de casa simplemente por el hecho de que les gusta, lo disfrutan.
Eso ya es un movimiento cultural bastante grande que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Pero, o sea, es como todo. Es como que ahorita los homosexuales son repudiados por todos, y hace unos años todo el mundo tenía sexo con todo el mundo, y todo el mundo se metía en orgías.
Hace siglos.
El detalle de cómo evoluciona el pensar de la gente, sí, o de las personas, o de cómo evolucionó el pensar de las personas de ese momento a este que estamos ahorita, en el que somos tan cerrados, de que se da por hecho que la mujer tiene que hacer todas las labores del hogar, que el hombre solo tiene que trabajar, llegar y echarse en un mueble y no hacer más nada.
Lo que pasa es que yo pienso que ya eso viene desde tiempos remotos.
Exacto, o sea, ya es un movimiento que tiene demasiado, o sea, está como muy sembrado en la población. Y que tú quieras como desplazarlo ya es algo bastante, bastante, o sea, laborioso.
Lo que pasa es que desde que el mundo es mundo, siempre se ha identificado a los hombres que,
como un ser superior,
tienen que, exacto, buscar el alimento para su familia, mientras que las mujeres procreen y críen a sus hijos.
Lo que pasa es que también se ha hecho eso por el simple hecho de que biológicamente el hombre tiene características, exacto, que lo ponen por encima de la mujer físicamente.
Físicamente.
Entonces, eso es lo que siempre lo ha ubicado en la posición de ser el cabeza de familia el sustento de la familia, el que busca el alimento. Pero claro, eso tampoco implica que la mujer siempre tiene que estar en casa.
Exactamente.
Eso te lo puedo justificar hace 4 o 5 ciclos atrás.
Exactamente.
Que los trabajos eran mucho más
arduos. Más forzados.
Exactamente.
Hasta más o menos principios del siglo pasado, que todavía seguía que era el inicio de las grandes industrias. Pero ahorita la mayoría de los trabajos son de oficina. Si es con maquinarias, la mayoría de las maquinarias hacen el 80% del trabajo.
Sí, cada vez todo es más simple.
Por eso lo han maquinizado. Que pueden tener la misma fuerza que un hombre, o hasta más.
Sí.
Entonces,
no estoy diciendo que no.
O sea, el detalle está en el cómo desde niños adoctrinan a los niños a seguir esos parámetros. Pues que la mujer no tiene que hacer esfuerzo, no tiene que hacer trabajo o cargar peso ni nada de ese tipo de cosas, y que el hombre sí, que el niño puede correr, bañarse en tierra relajadamente, pero la niña siempre tiene que estar pulcra, sentada, tranquila. O sea, no es tan necesario eso, la verdad.
Porque se vuelve, repito, entonces es un problema social.
Sí, efectivamente.
O sea, ahorita, actualmente, la igualdad de género, posiblemente en tiempos pasados también, pero es un problema más social que legal. O sea, porque hay leyes, en muchos países ya las han implementado, que benefician tanto a hombres como a mujeres por igual. Venezuela no es uno de esos, pero sigue habiendo como que ese escepticismo en cuanto a los géneros, de que un hombre puede hacer un trabajo que requiera mayor fuerza mejor, que una mujer puede cocinar mejor, que una mujer no maneja bien, que un hombre maneja
perfecto.
Pero esos son estereotipos. Exacto. Porque pero, en los mejores restaurantes los mejores chefs son hombres. Eso, y claro, habrán sus excepciones, pero a lo largo de la historia la gran cocina, la cocina de alta alcurnia, por así decirlo, ha estado dominada por hombres.
Y el detalle, ahí se excluye, o sea, de ese parámetro se excluye el hecho de que la mujer solo tiene que estar en la cocina. Porque claro, es muy rara la ocasión en la que tú encuentras a una mujer dentro de una cocina, o sea, dentro de la cocina de un restaurante, o siendo chef principal.
Eso también es verdad.
Encargada de la cocina en un restaurante. O sea, eso es la cocina profesional es un parámetro, o sea, es como un mundo bastante cerrado en cuanto a ese tipo de cosas. Son muy pocas las mujeres que han como triunfado, por decirlo de cierta forma, en ese mundo, pues. Por justamente ese mismo, porque es como decir, o sea, estar en la cocina en un restaurante requiere agilidad, rapidez, concentración. Entonces, ese tipo de cosas siempre se las han atribuido a los hombres, mientras que la mujer ha estado siempre en casa, tranquila, cuidando a los niños, cocinando, ¿sabes?
Sí,
o sea, son tipo de cosas que aún hoy en día se reflejan bastante y dejan a la mujer a un lado porque creen que no tiene las capacidades necesarias para enfrentar un trabajo tan laborioso como ese.
Pero está como que haciendo énfasis que el problema no es que a lo mejor el hombre en ese aspecto sea, no va a decir superior, sino tenga más ventajas que la mujer. Estás afincando que el problema es ya que la mujer no la quiere incluir ahí.
No. Lo que quiero reflejar
es... Te voy a hacer un ejemplo. No sé si aquí en Venezuela sea así, pero en España, en las policías, el 40% de los puestos, que se llaman vacantes, están reservados para mujeres. Y las pruebas para ser policía son más fáciles para las mujeres. Entonces, si por ejemplo tú y yo hacemos una prueba física y resulte, caso hipotético, que yo resulte superior a ti, dando por entendido que mis pruebas son más difíciles, tú y yo debemos cobrar lo mismo si mi esfuerzo es superior al tuyo.
Es que ahí es a donde voy, porque si se supone que hay una igualdad de género y tú piensas que ambas, que, o sea, que tanto un hombre como una mujer pueden hacer el mismo trabajo de manera excepcional los dos, porque tienes que ponerle pruebas a la mujer que sean más sencillas o pruebas al hombre que sean más difíciles.
El error está en eso. El primer error
siempre,
está en eso.
Exacto, siempre creer que la mujer tiene que tener tareas más sencillas porque es el género débil, porque no tiene tanta fuerza como el hombre.
Eso es lo, como lo que hablamos.
O sea, como que no tienen la misma, las mismas habilidades, capacidades físicas o psicológicas.
Eso es como lo que estábamos hablando la otra vez en uno de los podcasts pasados. El hecho de que la inclusión forzada de Disney en cuanto a las razas, por lo menos cuando estábamos hablando de lo de la sirenita, dijimos y estábamos de acuerdo en el hecho de que meter un personaje así, prácticamente que se siente lo forzado, es más racista que excluirlo. Entonces esto puede ser un caso similar de que les está haciendo pruebas más fáciles, le estás reservando un 40% de los puestos en vez de que sea un 100% de los puestos, tanto para hombres como para mujeres, o sea, de que tengan las mismas oportunidades y que sean las mismas pruebas.
Pero es que ahí hay un detalle. Ojo, no estoy, ¿cómo se dice?, favoreciendo a nadie, tratando de ser lo objetivo. Hay un detalle. Si no me equivoco, está comprobado que físicamente el hombre es superior a la mujer.
Sí, sí.
Tiene más fortaleza física.
Por naturaleza biológica es así.
Sin embargo, si la mujer llega a tener un entrenamiento, podría superar.
No, ojo, claro, no estoy diciendo que no.
Por eso es que el pensar que una mujer
es más débil o no puede alcanzar la fuerza que tiene el hombre.
Yo no estoy diciendo eso. O sea, biológicamente es así, si no me equivoco.
Sí.
Ok. ¿Qué pasa? Si supongamos que los dos tenemos un mismo entrenamiento, los dos genios tienen exactamente el mismo entrenamiento, igual, ¿ok? Igual, con el mismo peso, las mismas cosas. Se supone que si biológicamente yo tengo un plus, que sería la fuerza física por ser simplemente hombre, al llegar a la oportunidad de optar por el trabajo, si voy a seguir siendo superior.
En cuanto a lo físico,
en sí. cuanto a lo físico,
en cuanto a lo físico,
solo
lo
también físico. Radica en que hay hombres
que no tienen tanto potencial físico. Eso también es otro físico. Eso también es otro punto.
Porque... Y hay mujeres que anatómicamente tienen más fuerzas que un hombre.
Sí, okay. Porque sí. Eso también es otro punto. Ahí la genética influye mucho.
Sí, pero ya, déjame concluirle. Lo que yo quiero decir es, supongamos que yo llego superior a la mujer, a una mujer.
Que son, que está, tienen el mismo potencial, por así decirlo. ¿Cierto?
O sea, ¿cómo te explico? Yo tengo, por decirlo así, cierta ventaja.
Ok.
Físicamente. No lo estoy diciendo de forma intelectual. Físicamente tengo cierta ventaja. Si yo llego a tener por el mismo puesto, que obviamente supongamos que es un puesto que necesita la parte física, correr, alzar peso, agilidad, lo que sea.
Te daría ventaja.
Me daría
sin
ventaja.
Embargo, no te haría superior.
No, okay, claro.
Está bien, no estoy diciendo que sea así.
Superior no, pero sí tendría mejores parámetros para optar
claro,
a ese
le
trabajo.
Daría
como
ventaja.
Tendría ventaja en el 100% de los puestos que haya, posiblemente el hombre o todos esos hombres que se supone que
estén bien tener, entrenados.
Exacto. Igual que la mujer, son los que van a optar por esos puestos. Y ahí dejaría de ser inclusivo. ¿Me explico? Porque como está valorando más la ventaja que posee el hombre, que realmente es lo que se debería hacer, porque si tú estás buscando un puesto
claro.
para alguien,
lo que pasa
provocar,
es que habrán también mujeres que van a resaltar.
Claro, no te estoy diciendo que no, pero del 100%, caso hipotético, el 60 van a ser hombres y el otro 40 van a ser mujeres. Y también, entonces ahí entra el problema de que, ¿por qué carajo son las mujeres minoría?
Por el mismo hecho del estigma de que la mujer nunca sea, o sea, nunca se...
Pero ves, eso es lo que
o sea,
voy.
Ya es algo cultural, ya es algo social que viene desde tiempos
no, remotos. Pero ahí tú lo estás influyendo porque yo lo expliqué bastante claro.
Él se está refiriendo exclusivamente a lo físico.
A lo físico.
Exacto. O sea, la mujer siempre...
Pero bueno, estamos hablando en un caso de...
Exacto, de un trabajo.
De un trabajo, no, y en un trabajo específico.
Exacto.
Claro.
O sea, no, aquí no quiero meter el problema social de que el hombre está por encima en un aspecto social, o sea, del machismo.
Nos estamos yendo más a lo biológico.
A lo biológico. Pero eso también sería un problema. Porque van a decir que las mujeres son minorías en ese trabajo que desempeñan.
Pero ya no sería por excluirla.
No, exactamente. Ya no sería exclusión.
Ya no sería exclusión.
Pero ahí entra lo que dijo ella, ¿ves? Que la sociedad cree que la están excluyendo simplemente por el hecho de ser mujer.
Por eso es que se tiene que cambiar primero la mentalidad
de la gente,
de las cosas,
para poder hacer que un movimiento cumpla su cometido.
Eso era en parte lo que yo decía al principio.
Cambiar la mentalidad a nivel mundial cuando todavía hay costumbres, todavía existen grupos indígenas en ciertas regiones del mundo que siguen con el mismo patrón machista.
Sí.
Entonces, todavía, o sea, es forzoso cambiar todo, esa mentalidad
todo
y
lo
ese
que
parámetro.
Es, o la gran mayoría del continente africano tiene ese paradigma, pues. O sea, la mujer nace, la casan a los 14 años, ponte, y desde ese momento empieza a procrear y simplemente cuidar a su esposo. También está los casos de las ablaciones.
¿Las qué?
Ablaciones.
¿Qué es?
Cuando una niña nace,
ajá,
le cosen
el
clítoris y la vagina.
O se lo cortan.
Para que ella no sienta placer, porque eso se supone que no es bien visto por
porque
su Dios,
tiene
su
que
vagina.
Hacer
porque exacto,
tiene que
porque
hacer
ella,
el papel entre comillas de mujer, procrear,
exacto,
y ser ama de casa.
Sí, es igual
sin
que
tener placer. Eso casos son heavy,
incluso,
¿okay?
Simplemente, hay una activista africana, no me acuerdo del nombre, que está luchando para que eso cambie en su tribu.
Exacto. Esa es una tradición, porque es una tradición africana, o sea, que tiene
en cierta
siglos,
parte específica. Claro.
Y ellos simplemente cosen o le cortan el clítoris y le dejan simplemente un agujero por donde pueda hacer pipí y ya. Y cuando se casan, el marido, en la luna de miel y tal, en la noche de bodas, se lo corta con un cuchillo y tienen relaciones.
Uh-huh.
Ok. Sas. Eso no lo sabía, pero sí sabía que en Japón la mujer que disfruta de las relaciones sexuales está mal vista. Por eso las mujeres, la analogía que voy a usar es muy graciosa, pero se dice que las mujeres en Japón son muy pasivas, no participan prácticamente en el acto sexual, sino que hacen la estrellita de mar, se acuestan patas arriba y el hombre hace todo y ella tiene que complacer prácticamente en todo al hombre, por el simple hecho de que en esa sociedad está mal visto
que
la
mujer
disfrute
activa,
el sexo,
exacto,
que se activa sexualmente.
O sea, es que bueno, el continente asiático también es un continente bastante,
y con eso también está muy ligado a que un hombre puede estar con mil mujeres y eso está de maravilla, pero una mujer no puede estar con mil hombres porque ahí es senda.
Dale en el aire.
Lo dejé en el aire. O sea, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo con ese estilo de vida. Particularmente yo no estoy de acuerdo.
Pero tampoco debería,
si,
exacto.
O sea,
si
pero
es
porque
vida,
está bien
visto
en un hombre.
Pero tampoco es algo de juzgar, claro.
Exacto.
Porque está bien que un hombre sí se pueda acostar con 5 chamas en un día y porque una chama no se pueda acostar con 5 hombres. O sea, dime tú.
Ese sí es un pensamiento muy machista.
A pesar de que yo no estoy a favor,
claro,
de querer un estilo de vida así, ¿por qué está mal que una mujer lo haga? ¿Y por qué no que una mujer lo haga?
Es su vida.
O sea, una mujer es infiel. Uy, no. Uy, no, Padre Santísimo. Un hombre es infiel, se lo aplauden. No me parece. O sea,
sí, es como que la mujer la terminan regañando todo en casa
y
el
hombre
se
lo aplaude. ¡Qué
es
macho!
Campeón.
No,
ese
hombre
es mi hijo. Entonces,
o de por lo menos desde pequeño.
Ese podría ser considerado un micromachismo, la verdad.
No me echaría paja.
Sí, en cuanto al hogar.
Sí.
Por lo menos a las niñas siempre. Ay, tú te tienes que portar muy bien, tienes que complacer a tu hombre. Usualmente eso es lo que dice.
Sí.
Y a los hombres, ¿cuántas noviecitas tienes? Ya tienes a 3. Lo sé porque...
Bueno, es cierto.
Sí, eso es así, eso es
entonces
así.
Es como que...
Yo también lo aplico a los caritos de la casa. Que debería tener novia.
Y todo, y todas las tías o los tíos te preguntan, sí. Y las novias, no dicen y la novia, sino mientras y que, las novias.
Y las niñas, novias, sí. Mientras que a las niñas la inculcan a que tenga nada más uno. Concha, ya que
no tanto mira, eso, ¿verdad? Sino que a temprana edad no debería de tener ni uno.
Sí, es así.
Empiezan a preguntar por ese tipo de cosas. Es una niña, es un niño. O sea, déjalo que juegue con metra, que juegue con muñeca, o sea.
Ok. ¿Algún punto para concluir el tema del feminismo, para pasarnos a otros?
¿Cómo no estás jodido?
El feminismo, bueno. Que las mujeres, al igual que los hombres, tienen las mismas posibilidades y derechos.
Sí.
Y las mismas capacidades.
Posibilidades, no.
Sí. Que, o sea, de... Claro que tienen, no. Que hay que
luchar por eso. Posibilidades en cuanto a lo social, no.
Actualmente.
Actualmente.
Bueno, ya va, yo creo que debería.
Debería, más no las tienen.
No, estoy diciendo que tenemos, porque lo podemos alcanzar.
Claro.
O sea, ¿qué me hace? Para concluir, antes decían que que la medicina, ¿quiénes eran hombres? ¿Y qué hacían las mujeres? Enfermeras. Ver a un hombre estudiar enfermería.
Uy,
ya, pero no vayamos muy lejos. Actualmente, en lo que es la religión, los papas, el máximo regente de la religión católica, a juro tienen que ser un hombre.
Pero es que en la religión católica todos los padres todos tienen que ser hombres.
Exacto, pero o sea.
Pero eso
se dice.
Pero es
se
que
dice.
Ya está,
sí, esto ya.
Sí, fue, pero ya va.
Se dice. Es la religión.
Eso es otro tema, así pero es. Piensa, analícenlo un segundo. Se dice que el Papa es la persona más cercana a Dios en la tierra.
Ok.
Entonces, ¿por qué una mujer no puede estar más cercana a Dios que un hombre?
Porque eso ya se nos escapa de las manos, ya vendría siendo
un problema. Eso ya es un problema de religión, pero no deja de ser machismo.
O sea, ya eso es algo.
No deja de ser machismo dentro de la religión.
Sí, ya eso es que eso es algo sembrado ya desde tiempos bastante,
claro,
bastante antiguos.
Claro.
O sea, de hecho lo que se dijo antes de que okay, hace siglos la gente estaba con todo el mundo, luego llegó la iglesia. Y empezó a ser mal visto que
sí.
Tú estuvieras con tal y al mismo tiempo con tal, o que tú quisieras estar con una mujer y un hombre al mismo tiempo.
Uh-huh.
O sea, son cosas ya que se suponen estaban dictadas en la Biblia y no
exacto.
Sé qué. Son más.
Y los pecados capitales.
Exacto, son cosas ya bastante heavy. Que sí estaba complicado
sí.
Cambiar ese pensamiento. Cuando es como, por decir algo, o sea, la religión es un movimiento que tiene muchísima gente detrás.
Sí. Es que hay un detalle, cuando tú te unes a una religión, y aquí es donde yo voy, que para mí no es machista eso, porque cuando tú te unes a religión, tú aceptas,
sí.
No es algo impuesto.
Claro.
El problema del machismo es que es
impuesto.
Si tú entras a una religión siendo mujer, tú estás
tú aceptas,
consciente
exacto.
Que tú no vas a ser padre. Tú no vas a ser el papa,
escrito.
Ya eso está. Si tú quieres hacerlo bien, si no, también.
Claro, pero yo lo digo viéndolo desde afuera. Tú lo analizas desde afuera y te das
y
cuenta de eso.
Y se puede ver
claro.
Como un machismo.
Claro.
Sin
pero
embargo,
no
son, vamos a llamarlo, como una sociedad donde tiene impuestas reglas.
Ya, exacto.
Y ahí sí o sí lo tienes que arreglar porque es como sí. La ley.
Vuelve y repito, y tú lo aceptas si tú quieres,
y
no te
exacto.
Lo están imponiendo.
Como hacen caso la sociedad actual, que desde pequeño, usualmente, lo digo ahorita, porque yo no crecí con un machismo, sino que usualmente te inculcan ese tipo de cosas. O te hacen que aceptes ese tipo de cosas y en la...
¿El qué?
El machismo.
Sí, básicamente, es que es una cuestión de crianza.
Sí, eso también es verdad.
Es una cuestión de crianza, porque desde que tú naces, depende del género con que nazcas, desde chiquito ya te van programando, por decirlo así, a hacer ciertas cosas. Y creo que biológicamente hay ya tú naces con ciertos patrones, dependiendo de tu género, que tú no lo sabes, tú no lo, no, ni siquiera te lo enseñan, ya están.
Es ya como el mismo instinto de sobrevivencia. Hay cosas que el ser humano va heredando genéticamente, en, creo que se llama memoria genética, ciertos patrones, ciertas actitudes que esa persona va a tener por lo que ha pasado. Sus antepasados.
Que ojo, no es justificable eso, claro. El machismo, por decir que ya tú naces así.
Claro, claro.
Porque si es así, entonces yo puedo decir que, o sea, mi papá era un asesino.
Ahí entramos a lo que no es lo mismo. O sea, no es el mismo caso, pero se puede aplicar igual a lo que tú dijiste de la religión. Si tú quieres entrar en una religión que tiene esas leyes o esas reglas, ya tú aceptas que tú vas a pegarte a esas reglas y que no, o sea, las puedes, sí, cumplir. Entonces, si tú vives en un hogar machista donde te creciste como que viendo este tipo de actitudes, tú puedes decidir seguirlas o no.
Exacto. Es un poquito diferente.
Por eso, o sea, no, obviamente no es lo pero mismo, pero se puede, exacto, se puede aplicar la misma, o sea, es la misma cosa de que
lo que pasa es que en esta casa es más difícil.
Cuando tú entras a una religión de lleno, porque es que ya tú deberías ser una persona con conocimiento, con cierta libertad en cuanto a tu pensamiento.
Ese es otro punto, no siempre. Por ejemplo,
cuando tú entras al catolicismo, tú te puedes bautizar, pero generalmente hacen la comunión cuando ya tienes como de 10 años hacia arriba. No eres un sabio, no eres una persona con gran conocimiento ni con gran capacidad mental, pero ya tú sabes lo que es bueno y lo que es malo.
¿Okay? Entre comillas.
Entre comillas. Generalmente cuando vas a hacer la confirmación tienes entre 14 a 16 años. Ya eres más grande.
Nunca la hice.
Ok, si creo que si tú quieres entrar al sacerdocio, ya tienes que ser mayor de edad. ¿Me explico?
Sí.
Ya siendo mayor de edad se supone que tú deberías ser una persona, por lo menos en el pensamiento, independiente. ¿Me explico? O sea, ahí ellos no te están inculcando. Sí y no, o sea, desde chiquito te van diciendo que es la religión cómo se basa, pero para entrar en ella de lleno, ya tú tienes que ser mayor. ¿Qué pasa con el machismo? Tú entras en esa vaina desde niño. Es una vaina, exacto, que te están taladrando el cerebro ahí.
Sí.
No es exactamente igual.
Es algo que vas absorbiendo desde pequeño.
No, pero sí.
O sea, claro, para entrar en él.
Hay personas que no.
A esas costumbres. No lo haces sin
teniendo una conciencia clara, exacto, de lo que
estás haciendo.
Sí, pero, o sea, puede llegar el punto en el que una persona se puede dar cuenta o puede percibir que ciertas cosas
están mal,
sí, claro. O sea, que no son correctas, y ahí él puede, o sea, hacer un clic. Puedes tener 9 años, 15 o 20 y te
a
puedes
los
9 dar
años,
cuenta
en
igual.
Ese tipo de cosas tú no sabes lo que
depende. O sea, tú no conoces a todos los niños del mundo.
No, obvio no.
Bueno, o sea, puede haber un niño que a los 9 años vea que su papá cae a coñazos a la mamá todos los días.
Pero él no lo puede identificar como machismo.
No lo identifica como machismo.
¿Sabe que pero lo termina? Puede identificar como algo que está mal.
Pero hasta lo puede ahí, identificar como ahí.
Claro.
Y él puede decir, yo no quiero ser así, yo no quiero hacer eso. Obviamente cuando él crezca se va a dar cuenta de que eso que hacía su papá
tiene un nombre.
Exacto, tiene como que
violencia intrafamiliar y
un antecedente que viene desde años.
Pero también está el caso de los niños que lo ven y crecen con eso.
Y lo replican.
La mamá lo justifica y lo ven como algo normal. Y
eso,
repiten
es que
y sigue ese círculo
cada
vicioso.
Cada caso es diferente.
Como
cada
te digo,
claro.
Exacto, depende del tipo de persona y del tipo de mentalidad que tú vayas desarrollando. O sea, ok, eso puede que obviamente sea influenciado por la crianza,
sí.
Pero cada persona tiene raciocinio propio, tengas la edad que tengas. Así seas un niñito que se come los mocos, el niñito no quiere ver Pepa, sino que quiere ver, yo qué sé,
los
Amigos Fantásticos. ¿Entiendes? O sea, ya la persona va desarrollando su propio criterio, así sea un niño. Obviamente, a esa edad no te vas a, o sea, no vas a saber de qué se trata, o si tiene un nombre, o cómo se llama, pero te vas a dar cuenta que es algo malo o no. O sea, puedes crecer diciendo, yo no voy a ser este tipo de persona, o puedes crecer diciendo, esto está bien y yo lo puedo hacer.
Sí, lo interiorizan como algo sumamente normal y...
Exacto, porque están acostumbrados a verlo.
Ok, concluí con el... ¿Concluimos con esto?
Sí, 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 okay. Puede decir que sí.
El siguiente es la ideología de género y el lenguaje inclusivo. El favorito de Paula.
Porque las risas, amigos.
Ok. La ideología de género, ¿verdad? Creo que se las expliqué. Que básicamente dice que el ser humano nace como eso, como un ser humano sin sexo. Desde el punto de vista...
no anatómico y no, no científico.
O sea, no se... No, sin sexo desde el punto de vista biológico. Exacto, es algo anticientífico que dice que tu sexo te lo condiciona.
Dependiendo de la crianza y de lo que te vayan inculcando culturalmente.
Una construcción social es tu sexualidad.
Exacto.
Okay. Yo, a mí eso es una locura.
Creo que los cuatro coincidimos en este punto.
Biológicamente
es un tema bastante
ya
complejo. Porque mira, yo vi una película de miedo, no me acuerdo su nombre, pero aplicaban, había un trasfondo, ¿verdad? Donde el niño le gustaba ser niño. Sin embargo, la mamá quería una niña y lo obligaba a vestirse como niña. Y por eso él no cambió su pensar. O sea, a él le gustaba ser niño, le gustaba jugar con sus cosas de niño. Y la mamá quería inculcarle ser una niña.
Ok, ya sé, tipo es una loca, ¿no? Pero,
o sea, ya en otros casos, eso sí puede afectar. Es allí lo diferente que puede ser cada persona.
Puede afectar, más no va a cambiar lo que siente la persona. Porque es como en los casos en los que los niños desde pequeños tienen actitudes afeminadas porque sienten esa... eso, y los padres quieren evitar eso a toda costa y los forzan a hacer deporte o los forzan a interesarse en las niñas, en el tipo de cosas que normalmente nos interesan a los niños. Pero llega un punto que por así decirlo, o viven una mentira porque los obligaron a eso, como que les bloquearon eso, los inculcaron a eso, viven sintiéndose mal consigo mismo, o tienen dobles vidas.
Es que esa, mira,
nunca logran cambiarlo, es muy difícil.
Esa vida es bastante compleja. Mi prima, tengo una prima que tiene un amigo, ¿verdad?
Que tiene un amigo.
Tiene un amigo que él es homosexual, él se fue del país, vive ahora con su pareja, él está casado, pero él ahora se siente infeliz con su vida. Ahora que está en un país donde es aceptado por ser homosexual, que está casado con un hombre, que viven juntos, no tienen ninguna discriminación, ahora vive feliz. Cuando el hombre lo trata bien, cuando tiene ya todo lo que quería. O sea,
claro, porque, o sea, siente que siendo discriminado, tú sientes que llegando a un sitio donde te acepten, donde puedas conseguir como que todo lo que
quieres,
lo que soñaste,
o lo que soñaste.
No, porque,
bueno,
ya me
yo creo que obviamente no desde el punto de vista sexual, que tú vas a nacer con por decirlo así, sin género, pero sí creo que la sociedad te condiciona demasiado, 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 demasiado lo que tú vas a hacer y cómo vas a hacer y los gustos y todo.
Totalmente.
Para mí,
sí.
Si no es el 100%, es como el 80%, y el 80% es demasiado.
Y es demasiado.
Sí.
¿Por qué lo digo? Por ejemplo, yo cuando estaba chamo, mi papá era de los que oía, en cuanto al aspecto musical, por un ejemplo, Elton John, Freddie Mercury, Sir Queen, Rolling Stones, música rock anglo de los 80 para atrás.
Sí.
¿Ok? Yo crecí y oí lo mismo. Después comenzó a oír, en simultáneo, porque yo que nací en el 99, ya esa música estaba. En simultáneo él oía. Los Prisioneros, Soda Stereo, Maná, cosas así. Yo también crecí oyendo Maná. Que ojo, no era música de mi época. O sea, no era la música que estaba cuando yo estaba niño. Cuando yo estaba niño era reggaetón, Don Omar, De ahí ya que la música se oía aquí.
Sí.
Pero yo no las oía. Yo oía la que oía mi papá. ¿Ok? Llegué al liceo. Y en el liceo mis amigos oían. Mi grupo cercano oía básicamente lo mismo que oía yo, pero mucho más hardcore. Ellos oían Slipknot.
Ok.
O sea, música rock, pero mucho más pesada.
Pesado.
Ok. Salgo del liceo oyendo la misma vaina. Mi CC, Soda Stereo, Slipknot, cosas así, rock. Entro a la universidad y ya fue, ya el cambio de la música fue totalmente distinta. Y ahí comenzó a oír reggaetón. No, cuando entro al liceo fue que se puso de moda el trap. Que fueron que si 4 Babies, el 2016-2017. Arcángel con
Bad Bunny.
Bad Bunny.
Ajá. Yo ahí comenzó a oír reggaetón, trap, reggae.
Ok.
Me explico, pero. Y era porque el entorno donde estaba. Oían esa música. Obviamente, o sea, sí sigo oyendo las músicas que me gustan.
Pero te fuiste adaptando a la época en la que estabas y el entorno.
No tanto a la época, sino
al entorno.
Entonces, ¿qué me pasa? Por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio y yo soy el que lleva la música. Pero entonces, yo en mi casa oigo que si Maná.
¿Quién no escucha Maná para hacer ejercicio?
Franco De Vita. Una vaina así, yo, Melendi,
Alejandro Sanz,
ajá, cosas así, yo digo, eso es lo que yo veo en mi casa. Entonces voy a hacer ejercicio y les pongo esa vaina a ellos. Y se quedan así como que...
¿Tú haces ejercicio con eso?
No estoy diciendo que haga ejercicio con eso.
En el caso hipotético.
O sea, lo que estoy diciendo es que eso es lo que yo oigo. Y es lo que yo tengo en mi teléfono.
Una de las cualidades del ser humano es adaptarse a su entorno. Es el ser que más rápido se adapta a un entorno.
Sí, o sea, lo que te quiero decir con esto es que independientemente de cómo tú naces, la sociedad y donde te crías te define demasiado, demasiado, demasiado.
Sí, ¿no?
¿Cómo que no? Sí,
sí, sí, lo hace.
Sí, lo hace.
Sí, el detalle es que hay personas que se dejan influenciar. Exacto. A tal
al
punto
extremo.
O sea, influenciar de manera negativa. Porque el adaptarse también es dejar que la influencia de las personas que tienes alrededor, de los que ellos escuchan o hacen, te adaptas pues a eso. Eso te influencia a querer adaptarte a ese entorno nuevo al que estás entrando.
Lo que pasa es que la adaptación está muy ligada a lo que es la sobrevivencia. Entonces,
exacto,
el ser humano.
Entonces,
ser social.
Ya la cosa radica en si tú dejas que esa influencia llegue a tal punto de que tú pierdas lo que tú eras como persona antes de entrar a ese nuevo entorno.
O sea, no vamos a hacer mente cerrada. El que yo te diga que la sociedad te define, no necesariamente estoy diciendo que lo que ellos te digan, tú lo vas a hacer. Tienes dos opciones, o lo aceptas o lo rechazas.
Bueno,
pero de igual forma te está definiendo, porque tú estás rechazando lo que te están dando y eso ya te define. ¿Me explico? Uh-huh. El que, por ejemplo, ellos oigan reggaetón, me da dos opciones, o lo oigo o no lo oigo.
Exacto.
Uh-huh. Independientemente de lo que
lo
haga.
Lo escucha, pero. No te
por estar ahí,
exacto, siempre, exacto.
Independientemente de lo que yo haga, ya me está definiendo. Entonces, uh-huh, casi todo lo que tú hagas y tu interacción con la sociedad te define.
Es que el contacto más cercano que tienes.
Por poner otro ejemplo, tú te puedes criar con un padre machista que golpea a tu mamá, por un ejemplo, ¿verdad? Tú tienes dos casos.
Uh-huh.
O te adaptas en el simple hecho de que tú vas a crecer y en futuro vas a hacer lo mismo. O no lo haces, rechazas la idea. Y de las dos formas, te estás definiendo.
Sí.
Con lo que quieres ser
o
con
que no.
Lo que no.
Tienes,
exacto,
dos caminos y listo.
No necesariamente dos caminos.
En ese caso, sí.
Porque la vida no es. La vida no tiene todos los mismos. O sea, la vida no es un solo color de mierda.
Sí,
tiene varios. Pero independientemente de lo que digas, tú ya te estás definiendo. Entonces, yo creo que como. No en el aspecto biológico, sexual, completamente, porque hay gente que puede que nazca siendo hombre, pero según el ambiente donde se desarrolle, cree ciertas actitudes homosexuales, que tampoco quiero decir que se puede malinterpretar que la homosexualidad es un problema de la psiquis. O sea, no es un problema mental.
No
estoy diciendo esto. No está comprobado.
No está comprobado.
No estoy diciendo que sea una enfermedad, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que a lo mejor si naciste con ciertos patrones, tu sociedad te los puede reafirmar.
O rechazar.
O rechazar. Eso es lo que me refiero.
Totalmente de acuerdo.
No tienen otra opinión sobre la ideología de género.
Para la próxima llamamos a mi mamá.
El mundo está jodido.
No sé. Es que... Claro, ya cuando la persona crece, o desde que es pequeña y tiene ciertas actitudes, tiene ciertos gustos, como es normal, si te inclinas hacia un lado u otro, o no, eso ya es otro tema. Pero la ideología de género, de que es simplemente una construcción social, es verdad. En un porcentaje lo es, por lo que acabas de decir tú, de que el ambiente donde tú crezcas influye mucho en ti. Eso es cierto, pero por otro lado está algo que es innegable y es lo biológico. Tú naces con ciertas características físicas que te definen como, yéndonos más a lo biológico, como macho o hembra. Ya no mujer o hombre, niño o niña, no, macho, hembra, que es lo más básico en cuanto a los, en cuanto a las especies. Entonces eso es algo que ya está innegable y que me parece algo muy necio querer cambiar eso cuando ya tú eres eso porque está científicamente comprobado. Ya lo que es tus gustos siendo hombre o siendo mujer, eso ya es otra cosa. Pero lo que tú eres biológicamente, eso para mí es algo que no lo puedes cambiar. Porque incluso haciendo procedimientos quirúrgicos como hacen ciertas personas, nunca van a ser 100%, si te cambias, si eres mujer y quieres ser hombre, nunca lo vas a hacer completamente.
O viceversa. Volvemos a lo que se decía hace un momento, de que una persona que pensó que siendo aceptada o logrando todas las cosas que quería, por decirlo de cierta forma,
no era feliz.
Lograría conchale ser feliz y realmente no lo es. O sea, llega un punto en el que claramente si tú quieres o te consideras, o sea, eres hombre y te consideras mujer y tú quieres ser mujer, o sea, tú puedes hacer todos los procedimientos quirúrgicos que tú quieras, pero vas a seguir siendo biológicamente hombre. O sea, nunca vas a poder, o a lo mejor haya personas que sí llenen como que ese vacío, por decirlo de cierta forma,
sí,
y se acepten como son,
uh-huh,
pero hay personas que nunca van a poder como llegar al punto en el que decir yo soy mujer y así estoy feliz. O sea,
por
así
me siento. Por eso es que a mí completo. Me parece es un tema muy complejo, porque entonces yo me pongo a pensar: tienes todo lo que querías, eres aceptado como un homosexual, te respeta, estás casado con una persona que te gusta,
uh-huh,
viven juntos, viajan. Ahora, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? O sea,
que el ser humano es un ser
inconforme.
Pero con necesidades bastante crecientes y cambiantes.
Mm, exactamente.
Pero, o sea, lo que más te perturbaba ya lo tienes.
A lo mejor lo tiene alguno que lo perturba.
A lo mejor tanta comodidad saca de su zona de confort.
Ahora quiere ser discriminado.
No solo eso,
el estar acostumbrado constantemente.
Vi la otra vez en internet un caso de un chamo que en su adolescencia le gustaron los hombres, se cambió de género. Bueno, no te puedes cambiar de género, te cambias físicamente. Y ahora no quiere ser mujer. Quiere volver a ser hombre, como biológicamente nació. O eres mono o eres ardilla.
Bueno, pues, técnicamente los dos siguen en el palo.
Güey, es algo demasiado complejo que yo digo, Dios mío, tantas cosas. ¿Quién te comprende?
Bueno, en cuanto a la ideología de género, que ya le eché, bueno, no le he echado paja. Yo creo que la he defendido un poquito más que ustedes. Sí, ¿verdad? Creo. Obvio, no estoy de acuerdo con ella, porque no se puede negar lo científico, lo comprobable.
Lo biológico.
Exacto.
Pero creo que por darle un poco más de, no sé si hincapié o favorecer más la igualdad de género, salió la ideología de género, para mí. Porque o sea, ellos tratan, para mí, que no, vuelvo y repito, no estoy totalmente de acuerdo con ellos, es que ellos tratan de explicar que la igualdad de género va relacionada o es una función de la ideología de género. Es decir, que tu sexualidad no te la define tu biología. ¿Me explico? Por ende, tus capacidades y tus ventajas o desventajas ante la sociedad no te la define tu biología, sino la construcción social. ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender.
Sí, sí.
Que ojo, no estoy diciendo que sea realmente así. Estoy diciendo que para mí, como para darle un punto a favor, quisiera verlo de esa forma.
Es una forma muy romántica
de verlo. De verlo, exactamente.
Pero poco realista, la verdad.
No es que sea poco realista. O sea, no tiene sentido en el aspecto biológico.
Es que no tiene sentido, porque entonces naces como perro, pero...
quieres ser un gato.
Si el humano me llama perro, yo no soy perro. No. Puedo ser un gato. ¿Qué es eso?
Claro, yo no estoy cuestionando eso. Pero eso lo usan, para mí, es para darle sentido al otro.
Exacto, claro. Tratan de darle un sentido, pero el sentido es totalmente absurdo, porque quieres ir en contra de la naturaleza. ¿Cómo un árbol va a decir, no quiero ser un árbol, quiero ser una mariposa? O sea, ¿tú me estás entendiendo?
Claro,
sí, yo ya, entiendo.
Me parece absurdo, cuando ya tú vienes por naturaleza. Mira, tienes cualidades masculinas de hombre, tienes cualidades femeninas de mujer. O sea, ¿cómo? Es que no entiendo. Yo nací perrito, pero
quiero ser
como perrito. El humano, no voy a permitir que el humano me llame perro, porque yo me siento un gato.
Joder.
O sea,
y en vez de ladrar empiezo a maullar.
¿Tú te imaginas? Absurdo. O sea, siento
la
que... y este perro
y empieza a ronronear y agarrar bolas de estambre.
Yo siento que el humano es tan complejo, Dios mío, que si nosotros aceptáramos las cosas tal y como son, fuera todo más sencillo. Un perro es feliz porque es un perro.
Sí, pero ahí entra el hecho de lo que...
Lo que pasa es que...
Se escudan muchos de esos movimientos de que si tú no aceptas el cómo ellos se sienten o se identifiquen...
No, claro, y hay un
los
detalle...
Los estás excluyendo, sí. Y eso es machismo, no
que
sé
los
qué.
Animales carecen de algo que nosotros tenemos, que es lo que nos trae problemas.
Lo que se supone que nos diferencia de ellos.
Exacto, el raciocinio. Entonces, eso es lo que nos trae complejidad a nosotros...
Ante ellos.
Pero es como digo, o sea... Si naces de una forma, ¿cómo quieres tú contraponerte a lo que naturalmente eres?
Ok. ¿No vas a decir algo más?
No.
¿Tú?
No quiero.
Ok, entonces el último punto es el lenguaje inclusivo. No. ¿Empiezo yo otra vez?
Sí, por favor.
Let's.
Ok, para mí, aquí sí... No me apoyo un carajo. El lenguaje inclusivo es un asco. Se supone que
patético,
de
patético.
Por sí el lenguaje ya es inclusivo, sí. Por ejemplo, el término presidente, que se usa la E al final, ya es lo suficientemente inclusivo. ¿Para qué crean la palabra presidenta? Porque no existe el presidente. No existe presidente, sino presidente, que se supone que engloba ya a todo. Entonces ahora quieren crear que en vez de ellos, usen ellas. Pero porque crean
presidentas. No, cambien.
Están sexualizando las palabras.
Sí.
Lo que quieren es que la cambien por una X o por una E.
O sea, por una letra que sea...
inclusiva, según
que
ellos.
Que sea neutra,
neutral,
por así decirlo.
Que no identifique ningún género.
Una mamada.
Pero es que están sexualizando...
Dan eso.
Están sexualizando el lenguaje.
Es que, o sea, ya con el pensar que una letra puede definir tu género...
Es una ridícula.
Eso es... O sea, tú mismo estás aceptando que si a ti te llaman ella y tú no te sientes una ella, O sea, no sé si me explico.
Sí, entiendo.
Sí, sí te estamos entendiendo. Si no te sientes ella, pero se refieren a ti como ella.
Porque biológicamente eres un ella.
Eso a ti ya te, o sea, va, ya te ofende, ya te...
Sí, ok, es entendible, pero...
¿Cómo te llamo ello cuando lo que representas es una figura femenina?
Es como
el único punto a favor, el único punto que a favor que yo veo sobre eso es que en este caso estamos dos hombres y dos mujeres, ¿verdad?
Exacto.
Sí. Okay, cuando nos llamen y se refieran a nosotros, no van a decir ellas, van a decir ellos.
No me molesta.
Porque es que
porque ellos... siento que ya eso es algo gramatical, exacto. O sea, no es algo que fue pensado para favorecer a uno, para favorecer a otro. Siento, o sea,
ok, entonces
mi para pregunta mí es algo gramatical.
Si fuésemos todas mujeres aquí, no te importaría tampoco que te dieran ellos.
Pero si fuesen todas mujeres, dirían ellas.
Exacto.
No, pero pregunto, estoy preguntando.
Siento que las cosas tienen que ser de forma gramatical. Exacto. Si estamos un grupo de mujeres
donde hay
mujeres, exacto, unes lo gramatical con la identidad del grupo de personas que hay. O sea, tampoco hay que hacer.
Ok, y si hay 9 mujeres y un solo hombre.
Ellos.
También.
Sí.
Okay. Bueno, particularmente yo pienso así.
O sea, porque sigue
no
habiendo.
No lo veo desde el punto de vista.
Sigue habiendo una pluralidad en cuanto a género. No puedes decir ellas y él.
O también puedes decir ellas y él. O ellas y ellos.
Lo que pasa es que ya llegue el querer luchar contra algo así es. Es algo que
en
no tiene justificación.
En primer
es
lugar,
buscar
hay
complicarse.
Más problemas con más peso que esa mamá.
Exacto.
Bueno, para no empezar. Se sorprendan que de aquí a 30, 40 años ya el lenguaje inclusivo se aprobó por la RAE. Por la RAE, la
yo creo es que el movimiento empezó en España, que fue lo peor. Uno de los países influyentes en eso fue en España. Y es. Yo no lo veo desde un punto de vista de que a mí me menosprecien, sino yo lo veo de un punto de vista gramatical. O sea, tampoco
pero
puedes creer.
Ahí, como te estaba diciendo ayer, es cuestión de tiempo. Porque si a lo mejor hace 50 años ya el lenguaje inclusivo hubiese existido, ya tu problema no sería gramatical. ¿Me explico? Ya no lo verías de esa forma. Ok, para finalizarlo, el lenguaje inclusivo es un asco. Todos de acuerdo.
En unísono opinamos que no estamos de acuerdo.
Es como más que todo una forma de expresarse de cierta población que no sé.
Que no es la mayoría.
Que no es la mayoría. De cierta forma. De cierta forma.
Bueno, hasta los momentos.
De cierta forma y sin ser como que despectivo, sino. Una parte más que todo inadaptada, vuelvo y repito, sin ser exclusivo, sino es la forma más coherente de describirlo, a mi parecer.
¿Tú?
No estás jodido, bro.
Yo.
Contundentes declaraciones.
Sí. Te van a caer a piedra ahorita por
estar
diciendo eso.
Todos los resúmenes de ella.
De todo lo
eso.
Que se dijo aquí.
Al final, de todo
pero,
dijiste eso.
Por lo menos del
es
lenguaje.
Que, es verdad, el mundo está jodido. Tenemos 7 años para poder cambiar el cambio climático.
F. Nos jodimos.
F por la tierra. Y por nosotros.
Buenas noches.